es la música que hace la diferencia. Las estrellas del pop y de la música brasileña. Sonidos originales del cine y del teatro. Jazz, New Age y otros géneros. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo.
Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música de un trío de instrumentistas argentinos, uno residente en México y dos visitantes desde allá de esas lejanas tierras que son realmente queridísimas, tierras espectaculares. No solamente hay tango, no solamente hay bife, hay muchísimas otras cosas maravillosas en la República Argentina. ¡Qué bárbaro! Increíble país. Con nosotros hoy, Maximiliano Kirchner, contrabajista y compositor. También Ernesto Jodos, pianista y compositor. Y nuestro querido Pedro Cervera, a quien conocimos detalladamente hace unos cuantos programas. Y ahora viene para hablarnos más de su sociedad con sus paisanos. Pedro, cuéntame, ¿hace cuánto que surgió esta organización, este trío?
Hola, Germán. Bueno, gracias por invitarnos aquí. Y, por ejemplo, a Ernesto lo conozco hace más de 20 años. Hemos tocado algunas veces en Buenos Aires, bueno, también en Córdoba, allá en Argentina. Y, bueno, a él lo conozco desde ahí, ¿no? Ya hace mucho tiempo. Y a Maxi será como unos 9 años, por ahí 8 años. Que cuando estuve viviendo por allá por Buenos Aires, otra vez, empezamos a tocar juntos. Y bueno, y ahí empezó este trío, como por el 2017-2018.
Este disco que vamos a presentar hoy, ¿es el primero de su sociedad o ya tienen proyectos anteriores?
Es el primero de esta sociedad, sí, la verdad sí. Hemos tocado en varios clubes ahí en Buenos Aires, música original, también estándares, clásicos del jazz. Y bueno, esto surgió a partir de una especie de gira que hicimos aquí en México, que bueno, ellos vinieron a tocar a trío y también armamos como un quinteto con dos músicos italianos, uno residente aquí, Giovanni Chigui, y un saxo tenor, clarinete también residente en Italia, Filippo Orefice. Y bueno, entonces aprovechamos y tocamos en quinteto y tocamos a trío y grabamos dos discos. Este, que en realidad lo grabamos parte en México y parte en Buenos Aires, y el disco del quinteto.
Pues muy bien, vamos a empezar a ventilar el contenido de este disco que se llama Nítido, como la composición de Maximiliano Kirchner. ¿Cómo surgió la inspiración para este tema y otros que están incluidos en Nítido, Maxi?
Hola, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Los tres temas que yo compuse para el disco, en realidad no los había compuesto específicamente para esta formación, sino para otros proyectos míos anteriores. De hecho, Nítido lo grabé en un formato solo set con el contrabajo, en un disco que se llama Isla, y originalmente lo había compuesto para que sea una pieza solo para el contrabajo. Entonces, nada, hay algo ahí del instrumento, de la afinación, de las cuerdas al aire, que me permitieron componer melodías con una armonización que tenía que ver con las cuerdas al aire del instrumento. Y ese fue como el primer motor para escribir, buscar una composición, una especie de balada, una canción que sea linda, pero que se pueda interpretar solo para el contrabajo. Y con el transcurso de los meses y del tiempo, empecé a tocarla con otros grupos, guitarra, saxo, batería, piano, contrabajo, batería. Entonces la composición fue tomando como otras formas y al llevarla para este proyecto creo que cambió también la composición y se le dio como una vuelta de tuerca al color de lo que estaba buscando.
No se me hubiera ocurrido nunca calificar a una música como nítido o como nítida, porque finalmente parece ser que la música toda lo es. Pero al escuchar el contenido del disco entiendo perfecto por qué lo bautizaron así. No solamente por tu composición, sino por el espléndido rendimiento de este trío. Así que invito al auditorio a escuchar enseguida Nítido, composición de Maximiliano Kirchner con Ernesto Jodos, Maximiliano y Pedro Cervera. Thank you. Estamos escuchando Nítido, composición de Maximiliano Kirchner, del disco del mismo nombre, con Ernesto Jodos, Maximiliano Kirchner y Pedro Cervera, este trío formidable de instrumentistas argentinos que han estado por México durante 2 o 3 semanas. Me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar hoy con Ernesto Jodos, uno de esos poquísimos alumnos de Berklee que se gradúan con todos los honores, summa cum laude. ¡Qué bárbaro! ¿Qué se necesita para eso, Ernesto?
Bueno, buenos. No, bueno, la verdad que en ese momento yo era muy chico, muy joven, a los 17 años fui para allá, así que tenía mucho tiempo y mucha energía.
Y mucho talento, porque si no, no se logra.
Sí, pero trabajo también. El talento está muy relacionado con el trabajo, en todo caso, ¿no? Para mí. Entonces, bueno, fueron unos años de mucha entrega.
Me gustaría que le contaras al auditorio, en síntesis, los momentos estelares de tu biografía.
Bueno, muchas cosas importantes me han pasado en estos 30 años de tocar o más. Bueno, algo muy importante obviamente fue estar ahí en la escuela en ese momento, a esa edad. Después fue muy importante volver a Buenos Aires y poder conectarme con los músicos de generaciones anteriores que yo admiraba mucho. Pepita Beira, Carlos Lastra, Enrique Norris, Chivo Borraro, todos históricos, digamos, del jazz argentino, y que nada, me aceptaron y me llamaron para tocar, e inclusive estuvieron dispuestos a tocar música mía, que probablemente no les gustaba, pero lo hacían igual, así que eso para mí fue muy importante. Y luego, nada, de la carrera, estudiar y poder viajar a distintos lugares. Bueno, fue obviamente muy importante para mí y para mi economía, de alguna manera, crear la tecnicatura en jazz en el Conservatorio Manuel de Falla, que ya lleva 18 años y que de allí salieron muchos músicos y músicas que están activos, tanto en Buenos Aires como en otros lugares del mundo. Y después, nada, es la posibilidad siempre de tocar música propia con gente que toca bien y es querida, como en el caso de este trío, y es de otros proyectos también, ¿no?
¿Tuviste incursión profesional en los Estados Unidos también?
Sí, no mucha. Cuando yo vivía ahí era muy chico, 17, me volví antes de cumplir 20. Entonces no era muy emprendedor, así que nada, me volví. Pero después sí, tuve la oportunidad de ir algunas veces a tocar, de poder tocar con grandes músicos, no sé, como Tony Malevi, Gerald Cleaver. Ocasionalmente, tocar ocasionalmente no es lo mismo que trabajar durante tiempo largo, ¿no? Con grandes músicos. Pero sí tuve esa oportunidad, pude grabar un disco con un baterista histórico que se llama Barry Ashull, que fue baterista de Chick Corea, de Paul Lay, de Anthony Braxton, y un gran contrabajista que se llama Mark Elias. Son dos personas que fueron muy importantes para mí como escucha, y con ellos he podido tocar bastante en Argentina, porque han ido algunas veces, entonces ese tipo de relaciones son lindas, ¿no? Porque no solo una vez.
¿Has tenido incursiones en la música que llamamos popular, más allá del jazz? ¿Cómo te sienta eso, Ernesto Jodos?
Mira, he tenido algunas incursiones, pero como de costado, como que cuando algún artista de ese tipo de música me llama, es medio para que yo toque más o menos lo que yo toco. Sí, he hecho algunas cosas con Pedro Aznar, con el gran Raúl Carnota. El año pasado estuve con Fito Páez ahí en el Teatro Colón, pero eran cosas muy específicas. Nunca fui parte de proyectos de esa gente, ¿no? Pero como me sienta bien, trato de hacer lo que yo hago y que más o menos entre en el contexto de lo que está pasando, ¿no?
El otro día cuando te conocí me diste una impresión que hoy compruebo, y es que tú no te la crees mucho. Realmente, con la cantidad de credenciales que tú tienes, tu actitud podría ser muy diferente, pero conservas la sencillez, conservas la amabilidad. Es un plus en tu personalidad.
Bueno, eso tiene que ver para mí con los músicos más grandes con los que yo me pude juntar cuando era más chico. y esa es una manera de ser y de expresarse que esa gente tiene o tenía. Y siempre me sentí cómodo dentro de esa idea. No soy muy feliz alrededor de artistas o músicos que están hablando de ellos mismos todo el tiempo.
Bueno, quizás nuestro público esté esbozando una sonrisa porque hablando de sencillez y hablando de Argentina y de argentinos como parece incompatible, pero no tuvo esa intención, todo lo contrario. Maxi, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Eres un contrabajista que tiene también muchas credenciales y seguramente a nuestro público le interesará saber cuáles son las más importantes.
Bueno, primero gracias. Yo soy egresado de la carrera de jazz justamente que dirige Ernesto. Ese fue un proceso muy importante de formación porque ahí conocí a grandes maestros, entre ellos Ernesto, Enrique Norris, Pepi Tabeira, y muy rápidamente en la carrera me encontré en situaciones de a la par de esos docentes que yo tenía, que por ahí me invitaban a sesiones privadas en las casas o a conciertos para tocar con ellos. En esos momentos, esos primeros años de la carrera, tuve la suerte de que Enrique Norris me llame para tocar, y bueno, toqué en su grupo más de 12 años. Creo que esa fue también otra etapa formativa muy fuerte para mi carrera, que fue compartir música con él, trabajar con él, irme de gira con él, grabar muchos discos con él. Y otra credencial también fue grabar el disco de Ernesto Jodós en cuarteto, creo yo, y trabajar también a la par de muchos colegas de mi generación, Santiago Leibson, Nathaniel Edelman, Nicolás Politzer, que son todos muy amigos míos, que tienen mi misma edad, con los cuales compartimos la carrera y a la vez también compartimos algo generacional. Y bueno, creo que también esa es otra creencia, haber compartido tantos grupos con esos colegas tan cercanos.
Tengo que decirle al auditorio que tu apariencia es la de un joven, muy joven, y que además con el pelo así rizado, un poco desordenado, con barba, bigote, no podría ser otra cosa más que músico.
Bueno, puede ser. A veces estoy más arreglado. Lo que pasa es que hace dos semanas que estamos de gira y bueno, y a veces le perdí un poco,
claro, lo importante,
la crema del juego en Buenos Aires.
Lo importante, los músicos, por supuesto, es la apariencia, pero más importante sí. Es cómo suenan. ¿Cuántos años tienes? Perdón por la indiscreción.
Sí, 37. Recién cumplidos.
Pues pareces mucho más joven.
Ok, gracias.
Y bueno, eso quiere decir que se está gestando un movimiento juvenil de música alternativa en Argentina. Totalmente. Si es que no existe ya sólidamente.
Claro, de todas maneras yo ya me siento grande en relación a eso, porque cada vez que voy a tocar o abrir alguna jam o comparto festivales de jazz, me encuentro con chicos muy jóvenes de 20, 21, 22 y ya me siento viejo también.
Ah, caray.
Pero sin embargo en este proyecto como que...
¿Eres un bebé?
Me cobran el derecho de piso. Acá, no sé si la expresión vale acá también.
Claro que sí.
Pero me la hacen pagar el ser el más joven del grupo.
Bueno.
Y me lo merezco también.
Eso pensé. Muy bien, pues vamos a escuchar más música de este disco titulado Nítido, que por cierto, Maxi, ¿es físico o solamente es electrónico?
Por ahora se encuentran en las plataformas, en Spotify, Tidal y probablemente en Bandcamp también. En breve, la idea es editarlo físicamente en el transcurso de este año y poder presentarlo físicamente en la siguiente gira, que no sabemos si va a ser en Argentina, en México, en Italia o en China.
Ah, caray. Bueno, pues donde quiera que sea, espero estar por ahí en uno o dos conciertos. Aquí está un tema de Ernesto Jodo, se llama Tridim. ¿Qué quiere decir Tridim, Ernesto?
Es un nombre medio inventado, pero de alguna manera la forma, la estructura del tema es de a tres compases, o digamos el número tres está ahí dando vuelta.
Pues aquí está Tridim de Ernesto Jodos con este trío y música extraída del disco Nítido. Thank you. Estamos escuchando una composición de Ernesto Jodos, uno de nuestros invitados de hoy, titulada Tridim, del disco Nítido. Ah, qué importante, qué sólido este proyecto Nítido con Ernesto Jodos, Maxi Kirchner y Pedro Cervera. Tú te has convertido en un promotor, además de instrumentista, en un verdadero promotor de la música en México, Pedro Cervera, porque ya hablábamos el otro día en un programa dedicado 100% a tu persona, que además de ser un baterista reconocido, pues ahora tienes un proyecto titulado Jazz al Sur. Justamente para ese proyecto conformaste este trío y para apoyar la presencia aquí de un saxofonista norteamericano espectacular. Cuéntanos un poco de Jazz al Sur y de este proyecto tuyo que va más allá de ser instrumentista. Ahora también colaboras para empujar a tus colegas, para hacerlos más visibles.
Sí, Jazz al Sur es un proyecto que tengo con mi pareja, con Cersis.
Que por cierto es cubana.
Es cubana.
Científica cubana.
Es cubana y científica, sí. Bueno, mira, en realidad este proyecto sale de querer poner una taquería o querer poner algo que a nosotros, sí, no tiene absolutamente nada que ver, que a nosotros nos permita tener más libertad para hacer como esas cosas más vocacionales sin pretensión económica, ¿no? Y dimos con una persona, un gran amigo que nos ayudó a plasmar esto de poder hacer conciertos, ver cómo hacer publicidad, que nos ha ayudado muchísimo, un amigo, Iván.
Y ¿Iván qué?
Iván Ruiz de Velasco. Es una persona que trabaja mucho en eventos, pero bueno, ha sido conmigo muy generoso, no solo por darme trabajo, sino que nos explicó con peras y manzanas cómo él producía sus eventos y nos ha ayudado muchísimo. Entonces, bueno, decidimos que en eso se podía plasmar muchas de las cosas que nosotros queríamos, ¿no? Que para mí en lo personal tiene que ver con hacer música a gran nivel, poder de alguna manera tener un espacio como un teatro donde la gente vaya a escuchar, ¿no? Que salga un poco del lugar del club, que está buenísimo, pero como otra cosa. Y aprender, obviamente, seguir aprendiendo, ¿no? Traer músicos que admiro mucho y con mis amigos acá juntarnos a vivir esa experiencia, a aprender y también poder, de alguna manera, dejar algo aquí, ¿no? O sea, yo me siento muy, la verdad que para mí es un regalo poder vivir haciendo música, ¿no? Entonces, como devolver un poco de eso, ¿no?, a las nuevas generaciones, además de que a mí me conviene que las nuevas generaciones les guste lo que a mí me gusta y que se tomen las cosas parecido a lo que yo me las tomo. En realidad, es un plan con maña, no sé cómo se dice acá, pero es un plan con maña, es decir, motivar a las personas que están interesadas en el jazz. Siempre tratamos de dar masterclasses o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, ese proyecto engloba todo eso, ¿no?, para mí personalmente. Y bueno, sí, es algo que están haciendo recién. Ojalá nos dure mucho. Y bueno, sí, con todo.
Quiero decirle al auditorio, y espero que no te molestes por ello, Pedro, no, que como a todos nos ocurre, pasaste por un momento difícil en tu vida.
Sí, claro.
Y de repente has resurgido con una vitalidad, con muchas ideas, con mucha bondad, con solidaridad. En fin, te reconstruiste. Es una maravilla.
Sí, bueno, un poco lo que te decía recién, para mí es como un regalo, es algo que, ¿no?, como si de alguna manera yo te dijera, mira, la verdad que todo esto ya está de más, ¿no? O sea, es como una parte en mi vida que no me lo esperaba, jamás hubiese imaginado, ¿no? O sea, el deseo siempre estuvo como esa parte de querer hacer cosas, pero bueno, un poco frenada también por ciertos problemas personales que hoy puedo decirte otra cosa, puedo mirar desde otro lado.
Claro.
Entonces, nada, al tener esa oportunidad, tal vez por decirlo de alguna manera, oportunidad nueva en la vida, sí, la verdad que vamos con todo y también hay mucho de que de verdad no espero algo, ¿no? ¿Entendés? Antes por ahí sí, viste, como siempre uno especulaba de que, bueno, viste, ¿y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y cuánto? ¿Dónde? ¿Por sí. qué? ¿No? Y a ver, ¿no? Porque había otras urgencias. Pero estoy muy agradecido de poder vivir este momento en la vida. Y bueno, esto, sí, como te decía, es un regalo para mí. Entonces, todo es eso, es
qué,
un regalo.
Qué bueno. Me da mucho gusto, encantado por ti, realmente. Oye, Ernesto Jodos contribuye con 4 temas en el disco Nítido, Maxi Kirchner contribuye con 3, y tú contribuyes apenas con 1. ¿Qué pasa contigo, Pedro Cervera?
A ver. Sí, es todo un regalo, sí, estoy muy agradecido, pero también tengo lo mío, es decir, ¿no? O sea, bueno, chicos, van a venir a tocar a México, ¿no? Vamos a tocar su música, ¿no? O sea, yo ahí no me escapo todavía de lo que muchos músicos, ¿no? A veces puede ser como una especie de falsa humildad. A mí hay veces que me gusta la música que yo hago, ¿no? Y hay veces que no. Bueno, en ese momento me agarró en una etapa donde yo no quería tocar mis temas. De hecho, yo por lo general compongo canciones, entonces dije, bueno, esta va, y cuando estuve en Buenos Aires grabamos esa y...
Perdón, grabamos otra de su autoría, pero no quiso que se imprima en el disco.
Pero bueno, prometo más para el próximo disco, que espero que podamos hacer muchos más, prometo más música, sí. Y sí, solo hay una. O sea, yo me divierto tocando la música de ellos. Aún sigo teniendo esa parte egoísta, ¿no? Es decir, vamos a tocar, pero bueno, vamos a tocar la música de ustedes, ¿no?
Oye, Pedro, ¿y quién es Rocco?
Bueno, Rocco es mi perro. Y tengo que reconocer que la verdad que esa es una canción que nunca llegó a tener letra, pero es una canción, digamos, yo te agarro la guitarra y canto, ¿no? Entonces, sí, es una canción. Y la verdad que amo a mi perrito y también amo este proyecto. Y esa es una canción que me gusta. Entonces, simplemente por eso se llama Rocco.
Pues aquí está, dedicada al perro de Pedro Cervera, Rocco, del disco Nítido, con este trío formidable de Ernesto Jodos, Maxi Kirchner y Pedro Cervera.
Thank you.
Estamos escuchando Rocco de Pedro Cervera, música extraída del disco Nítido, en el cual participan Ernesto Jodos, el gran pianista, Maximiliano Kirchner, gran contrabajista, y Pedro Cervera, que no les va a la saga, como baterista y compositor de este Rocco. Me gustaría que hablásemos de las experiencias que han tenido en esta gira por México que les ha permitido presentar este disco llamado Nítido. ¿Qué expectativas tenías respecto a México, respecto a esta gira, Ernesto Jodos? ¿Y cuáles han sido las vivencias importantes que has experimentado en estos días aquí en mi país?
Bueno, habíamos estado haciendo algo similar hace un año y medio, así que bueno, ya conocía un poquito los clubes de la Ciudad de México especialmente. Y bueno, fue muy lindo poder ir a otras ciudades también, ¿no? Aguascalientes, Puebla, Querétaro. A Puebla habíamos ido, pero tocamos esta vez en otro sitio. Muy lindo. Todos los lugares increíbles y la verdad que la gente que nos ayudó a llegar hasta ahí también muy querida y muy buena gente, y los lugares para tocar, los sitios en sí también todos muy buenos, ¿no? Es decir, con el equipamiento, con un lugar lindo para tocar, la gente atenta, aguantándose eso que estábamos tocando. Eso también es muy lindo de México, que es un poquito diferente a quizá a Buenos Aires, y es que la gente va a los conciertos sin saber mucho qué es lo que va a ver, ¿no? Eso en Buenos Aires se perdió bastante.
¿Cómo es allá?
Mira, yo recuerdo experiencias de grandes músicos tocando en sitios donde la entrada era gratuita. Te hablo de grandes músicos, Marilyn Crispell, Tim Byrne, ese tipo de grandes músicos tocando, y que la gente, como la entrada era gratuita y el teatro estaba lleno, al segundo tema la mitad de la sala se va. Lo cual habla de, retomando un poquito lo que vos decías de las características de los argentinos, habla un poquito de eso, ¿no? Es decir, si no tenés una hora para quedarte sentada escuchando algo que no te gusta y que no tenés por qué volver a escuchar de nuevo, por respeto, ya que fuiste hasta ahí. Sí. Bueno, eso en Argentina está pasando bastante.
Bueno, pasan algunas cosas no muy plausibles también.
Exacto. Y esto igual te digo ya hace unos años, casi 10 de ese tipo de cosas que empezaron a pasar. Entonces, eso es algo que en México es una experiencia linda porque eso no pasa. Inclusive en los lugares que hemos tocado de entrada gratuita, eso no pasaba. Y yo estoy seguro que no a todos les gustaba lo que estábamos tocando. Lo puedo firmar. Pero bueno, esa experiencia, después obviamente la experiencia linda de estar 9 horas adentro del carro con mis amigos, yendo por la autopista de contramano porque hubo un accidente, por ejemplo, ese tipo de cosas también son muy memorables.
¿Y tú, Maxi, qué destacas en esta experiencia?
Bueno, todo lo mismo que dijo Ernesto, también agregar, no sé, la primera parte de la gira, que fue tocar con Dinah Stephens, que es un músico increíble de Nueva York, que, bueno, tuvimos el honor, la suerte de poder compartir con él la cocina ahí de su música. Hicimos una clase abierta, un ensayo abierto para varios estudiantes de música ahí en el estudio de Agustín Bernal. Ese día para mí fue muy enriquecedor en todo sentido. Compartí, bueno, con los alumnos, ver cómo Dinah pensaba un poco sus temas. Y bueno, esa fue como la primera parte de la gira. Y después arrancó la segunda, que fue más la del trío, tocando todos los días casi. Y está bueno ver lo que sucede con la música cuando uno vuelve a insistir sobre los mismos temas diariamente. Que, bueno, en Buenos Aires no nos pasa mucho eso, porque no, en general con un grupo vas, tocas una vez y por ahí tocas después al mes siguiente. Y bueno, creo que está bueno eso, lo que sucede grupalmente con un grupo cuando la música tiene esa prueba diaria.
Exacto.
También, bueno, la cuestión de conocer diferentes ciudades en Aguascalientes que no conocíamos. Creo que tanto Ernesto y yo nos llevamos una grata sorpresa.
Es una ciudad increíble.
Sí, no teníamos ni idea hacia dónde íbamos.
Y un neviolo increíble.
Claro, sí. Productor de vinos, claro. Es una zona que se compara con algunas de Argentina, ¿no?
Claro, y la verdad que fue una experiencia increíble en una sala de conciertos que parecía un estudio de grabación, ahí en el sótano,
¿no? Star Wars.
Sí. También los dos sets llenos de gente, gente esperando afuera para entrar, terminar de tocar y que la gente se te acerque, te pida fotos, te pregunte por los discos. Muy lindo.
Y ya que estamos hablando de vinos, no te escapas de una pregunta clásica.
Ok.
¿Cómo te sienta la comida mexicana?
Bueno. Oh. Muy bien. Igual no soy muy adepto al picante. Pero me encanta la comida, sí. Hemos comido mole, quesadillas, tacos, pastor, de todo. Acá Pedro es un especialista y nos hace un tour gastronómico en cada lugar donde vamos.
Me tenés que hacer uno a mí, Pedro, porque yo tampoco estoy muy informado. ¿A ti cómo te sienta la comida mexicana?
Bien, resto muy bien. Todos? En esta gira no he tenido ningún problema. En la anterior sí tuve un pequeñito problema, pero luego acá he comido de todo lo que se me ha presentado y muy bien.
Muy bien, pues ahora vamos a escuchar un tema tuyo también, Ernesto, después de haber escuchado Tridim. Vamos a La orilla de tu cielo. Esto suena muy poético y suena como dedicado a un amor. Ya no te voy a preguntar más de eso, pero...
Mira, te lo voy a decir por primera vez. No se lo dije a nadie, ni siquiera a ella. Está dedicado realmente a mi hija Luisa.
Pues me gustó.
Que es la más grande de mis hijas.
¿De cuántas?
Tengo una de 23, que es Luisa, y una de 10 meses, que se llama Sara.
Qué maravilla. Bueno, pues para Luisa, La orilla de tu cielo, de Ernesto Jodos, del disco Nítido, con Jodos, Kirchner y Cervera. Estamos escuchando La orilla de tu cielo de Ernesto Jodos, el corte 4 de los 9 que componen el disco Nítido que estamos hoy presentando en esta emisión, gracias a la presencia aquí de Ernesto Jodos, de Maximiliano Kirchner y de Pedro Cervera. Por cierto, Kirchner, ¿es un apellido común en Argentina?
No. Mis abuelos eran de Polonia, pero creo que el apellido es alemán, polaco o de por ahí. No es un apellido común en Argentina.
Bueno, me estabas contando un poco del panorama jazzístico, también lo hizo Ernesto, del panorama jazzístico de tu país. ¿Quiénes serían, desde tu punto de vista, esas figuras que sostienen el mundo del jazz allá? ¿Y quiénes son los más aventajados entre los músicos jóvenes, entre los que van surgiendo?
Creo que los grandes maestros siguen tocando, por suerte. Hernán Merlo, un contrabajista con el que yo estudié, Ernesto, hay un montón de músicos.
Porque quizás el músico argentino más conocido universalmente sigue siendo Leandro el Gato Barbieri, ¿no?
Sí, pero bueno, si hablamos de la escena de Buenos Aires, sí, no estaría tocando ahí. No, hay un montón de músicos increíbles en la Ciudad de Buenos Aires, una escena bastante pujante. No hay tantos clubes donde se suele tocar música original, eso es un tema. La realidad es que los clubes más importantes muchas veces terminan programando tributos a cantantes o a discos que ya tienen su historia. Pero también hay un montón de músicos jóvenes que hacen festivales, que generan sellos discográficos. Gente muy activa en la ciudad.
¿Cómo te enteras de lo que pasa en Argentina, Pedro? ¿Tienes corresponsalías? ¿Hablas por teléfono con tus amigos de allá? ¿Cómo te enteras de lo que va pasando en Argentina?
De lo que va pasando musicalmente, ¿verdad?
Musicalmente, okay. Claro. No, del otro...
Ya todos estaba poniendo, ¿sí?, un poco incómodo.
Sí, sí, sí.
La verdad que no me entero de mucho. Sí, como nos seguimos en redes sociales, ahí voy viendo algunas cosas que pasan, ¿no? De esa manera, la verdad, me entero de esa manera. También me gusta la distancia. Y cada vez que nos acercamos de alguna manera, como poder enterarme de cosas, ¿no? Pero por las redes sociales veo bastante, ¿no? No veo mucho redes sociales, son como momentos muy específicos del día que no vale la pena decir en qué momento yo veo las redes sociales, pero ahí me entero.
Y ya que estamos con preguntas de las que nadie se salva, ¿qué dirías tú si te pido que compararas los ambientes jazzísticos de México y Argentina?
Hoy te puedo dar una respuesta bastante simple. Hoy tienen un parecido importante. Hace años no. Yo te hablo de Buenos Aires, ¿no? Porque así Argentina en realidad como que no tengo como mucho conocimiento, la verdad, ¿no? De lo que sucede. Pero en Buenos Aires, desde que yo me interesé por la música, hay mucha gente interesada por la música por el simple hecho de interesarse por la música. Que eso es también igual como en todo el mundo, pero la virtud de México es también el problema de México, a ese nivel, ¿no? El trabajo. O sea, cuando hay mucho trabajo, se empieza a difuminar un poco esa parte, ¿no? Que hoy se está equiparando, porque hay muchísimos músicos jóvenes intentando hacer cosas, muy talentosos, muy estudiosos, que están aprovechando esa plataforma del trabajo, no solo para el trabajo, sino para mostrar lo que hacen. Entonces, hoy se equipara eso que para mí, ¿no? Esto es muy personal, para mí eso es lo más importante, ¿no? Hacer la música por el hecho de hacer la música. Obviamente que hay que vivir, hay que comer, ¿no? Y hay que manejarse con inteligencia en el mundo del business, pero eso no son cosas que tengan por qué estar separadas. Entonces, siempre me sentí bien en México, pero digo, hoy a ese nivel me siento como en casa, porque eso era algo, tal vez lo más importante que yo extrañaba de la escena de la música en Buenos Aires, ¿no? Esa cuestión de juntarse todo el tiempo a hacer música. Pero bueno, nada, o sea, grandes músicos hay en las dos ciudades. Eso no podría...
Es demasiado obvio, la verdad. Uh-huh. Es clarísimo que tanto allá como aquí hay un talento,
sí,
espectacular.
Sí, sí, sí.
Muy bien, pues vamos a escuchar otra composición de Ernesto Jodos que se llama Wagon. ¿Así, en inglés?
Sí.
Muy bien.
No sé por qué.
Aquí está pues Wagon de Ernesto Jodos con el trío de Jodos, Kirchner y Cervera, extraída del disco Nítido. Estamos escuchando Wagon de Ernesto Jodos, otro tema extraído del proyecto Nítido. Ernesto, ¿lamentas o te felicitas de que cuando se hable de Argentina musicalmente inmediatamente surge la palabra tango? Yo me lamento que cuando se habla de México musicalmente inmediatamente surge el concepto mariachi. En este caso, en México, el mariachi no representa la riqueza enorme que hay en este país de creatividad, de talento, de proyectos novedosos, de gran imaginación artística. ¿Qué dices del tango?
Bueno, el tango es una música muy importante en Argentina y hay que entender también que es una música de la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
No es una música de Argentina. Argentina es grande, no tanto como México. Tiene lo que se denomina folclore, especialmente, digamos, muy importante las provincias del noroeste y del noreste. No tanto el sur, el folclore del sur está un poco más perdido, todavía no está muy experimentado. También había mucho menos gente, ¿no?, en la Patagonia.
Los pingüinos.
Claro, bueno, sí, pero no sé si es un problema. A ver, es lógico, digamos, en el sentido, el tango es una música muy, muy evolucionada, con una tradición muy grande y un nivel de complejidad musical y de interés musical muy grande, ¿no? En ese sentido, digamos, junto con el jazz y alrededores, y el folclore argentino también en muchos casos, está como muy cercano. Entonces, yo lo veo como lógico que a nivel mercado y a nivel exposición, en Argentina se piense como, bueno, tango. Pero bueno, después ya para mucha gente que va a Buenos Aires y Argentina de visita, se pone bastante en evidencia, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que el jazz es algo que es importante y que hay muchas expresiones, expresiones de la improvisación libre, de toda la música experimental también, hay un montón. Y bueno, el folclore desde ya, ¿no? Pero el folclore yo siento que se siente más claramente en el interior del país, en esas zonas. Así que no hay ningún problema porque es una música increíble, que yo no toco ni sabría cómo hacer para tocarlo, lo hice cuando era muy chico, pero...
Hay gente que se dedica al folclore que es realmente excepcional. A mí me encanta, por ejemplo, Luis Salinas.
Bien.
Tremendo guitarrista y su música toma del folclore y quizás toma mucho del folclore.
Sí, depende de los discos, ¿no? De Luis o de los proyectos. Pero hay algunos que son más fusion, sí. Latin fusion, y después están los discos donde él está con la guitarra tocando folclore. Y sí, es impresionante cuando hace eso especialmente.
Vamos a darle prisa a la presentación de la música, ya queda poco tiempo del programa, con otro tema de Ernesto Jodos. Este se llama Un camino en el sueño. Volvemos para que nos expliques este título, Ernesto, pero ya vamos a escuchar la música extraída del disco Nítido. Recuerden, Ernesto Jodos, Maximiliano Kirchner y Pedro Cervera. Estamos escuchando Un camino en el sueño de Ernesto Jodos, en la presencia aquí tanto de él como de Maxi Kirchner y de Pedro Cervera, presentando su disco Nítido, que se grabó en el 2023, Pedro.
En el 2023 parte aquí en México a finales del 2023 y se terminó de grabar en Buenos Aires en el 2024. En julio del 2024 lo terminamos de grabar en Buenos Aires.
Y prácticamente estás presentando este disco Nítido a finales del 24 y una gira ya con más exposición en este 25, ¿cierto?
Sí, exactamente.
Muy bien. Un camino al sueño, aquí no dedicaste, Ernesto Jodos.
No tiene dedicatoria. Solo
y
un
tampoco
título
lo contrario.
Es lo mismo.
Ah, pues muy bien. La música por la música misma. Eso me gusta mucho. Composición de Ernesto Jodos, tampoco lo contrario. Estábamos escuchando Tampoco lo contrario, el corte 9 del disco Nítido, en el cual actúan Ernesto Jodos en el piano, Maximiliano Kirchner en el contrabajo y mi querido Pedro Cervera, baterista, compositor y empresario. Sabes, Pedro, me quedé con dudas respecto a tu instrumento. Cuéntale al auditorio cómo armas tu batería, qué marcas prefieres.
Hay varias marcas que me gustan. Por el momento, la batería que uso es un poco extraña, es una combinación de varias cosas. Tengo que decir que tengo el sponsor de Canopus, pero todavía no me la he podido comprar. Así y todo, con el descuento que me dan, no he podido comprarla. Pero bueno, la que tengo en este momento, que es la que más uso, es un bombo de 16 por 13 y lo hice en el centro con una chica que hace baterías que se llama Montserrat. Ella me hizo ese bombo. Después los toms, es uno de 12 por 8 y uno de 14 por 14, que son de una batería japonesa que se llamaba Peace. Y el tambor es un modelo de DW que es de madera, con aros de madera, que es de la línea PDP. Después los platillos, trabajo con la marca Bosphorus y tengo varios modelos de esos platillos y toco con esos.
Sí, para mi gusto es una batería muy sencilla, es de pocos módulos y nada espectacular desde el punto de vista visual, pero muy espectacular desde el punto de vista sonoro.
Muchas gracias. Sí, a veces siento que con eso ya es demasiado, ya es suficiente. Y me gusta ese tipo de baterías, ¿no? Con esas sonoridades.
Algo que me llama la atención también de los bateristas actuales, Pedro, es que no se preocupan en cuanto a la percepción física del músico. Es decir, su expresión corporal a veces deja mucho que desear y me parece que un buen baterista debe preocuparse por su expresión corporal.
Sí, hay una cosa que es como la postura más idónea para los distintos tipos de cuerpos, tal vez, ¿no? Para no lastimarse, por decirlo de alguna manera, y la otra para sentirse lo más cómodo posible. Pero no sé, yo vengo de una escuela, tanto en la música que escucho como en los bateristas que me gustan, donde la interacción con el ritmo definitivamente física, no es mental. Entonces, de alguna manera vengo de eso, ¿no? De hay que bailar con el torso lo que uno está tocando. Como esa es la escuela, ¿no? Y sobre todo si la música que estás tocando se puede bailar, obviamente, ¿no?
Nunca te pregunté quién es tu baterista favorito.
Bueno, tengo varios, la verdad son varios. Uno podría nombrar a uno, ¿no? Pero dentro de la historia del jazz, Elvin Jones seguro está ahí a la cabeza. Billy Higgins, Ed Blackwell, Jack DeJohnette, de ahora, qué sé yo, Najit Waits. Hay muchos más, por ejemplo.
Qué super nombres, qué nombres tan importantes en la historia del jazz. Muy bien, Pedro, vamos a ofrecerle al auditorio un tema de Maximiliano Kirchner que se llama Ahínco. ¿Qué me dices? Es un nombre muy sugestivo.
Sí, fíjate que este tema a mí costó que me gustara. Ahora me encanta, ¿no? Ahora me encanta. El título es raro, puede funcionar muy bien para el albur, pero en el significado literal de la palabra a mí me gusta mucho. Yo siento que tiene que ver con la perseverancia, con el carácter, con las decisiones, ¿no?
Me gusta. Pues muy bien. Vamos a escuchar entonces a este trío de músicos argentinos, dos de visita en México, uno radicado aquí. Es Ahínco del disco Nítido. Y así, escuchando a Inco, llegamos al final de la presentación del disco Nítido, en el cual intervienen Ernesto Jodos como pianista y compositor de 4 temas, Maximiliano Kirchner, contrabajista y compositor de 3 temas, y Pedro Cervera, baterista y compositor de 1 tema. Muy bien, pues les agradezco muchísimo su presencia aquí, Ernesto. Realmente es un privilegio tenerte.
Oh, muchas gracias.
Un músico de tu talla, de tu tremenda trayectoria, tanto frente al público como frente a los alumnos. Ha sido un placer tenerte.
Igualmente.
Y también, qué bueno conocer a instrumentistas juveniles como tú, Maxi Kirchner, que ya tienes una trayectoria, estás dejando de ser joven, pero falta bastante para que seas tan maduro como tus compañeros de trío.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Ha sido un placer tenerte aquí. Y qué te digo a ti, Pedro, si eres queridísimo, gracias por todo, eres una figura importante de la música en México, y ahora no solamente instrumentista, compositor, amigo, sino también promotor de la música que te gusta.
Muchas gracias a ti, Germán, un placer como siempre, la verdad, un verdadero placer, muchísimas gracias.
Bueno, gracias también a Quique de la Rosa, que hoy ha sido nuestro ingeniero de sonido, y sobre todo a las instalaciones radiofónicas del Convite, que estamos prácticamente estrenando, ¿no, Quique? Eso es. Pues ya vendremos aquí con más frecuencia. Mientras tanto, gracias a nuestros invitados de hoy, gracias a nuestro ingeniero de sonido, y gracias a la casa que hoy nos ha recibido. Hasta la próxima.
Las estrellas del pop y de la música brasileña, sonidos originales del cine y del teatro, jazz, new age y otros géneros. La música que hace la diferencia. Una emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo. Sugerencias y comentarios en gepaop@gmail.com. También en X y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radio.unam.mx/alternativa AM.